Porque no oramos y después leeremos la Biblia juntos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por siempre ser bueno y fiel y paciente y por amarnos y por ser Dios y por interesarte en nosotros. Esta noche nosotros deseamos escuchar una palabra de ti. Entonces, al leer la palabra de Jesús, Dios, te pido que tú nos hables, que me ayudes a explicar cómo debo, pero pedimos que tú hables a través de lo que Jesús dijo. En tu nombre oramos. Amén. Una idea para hablar de las tarjetitas de una forma diferente hoy para que no nos aburramos. Si es una nueva semana y es una nueva semana, entonces necesitamos una nueva tarjeta, ¿va? Pues sí, ok. Necesitamos una nueva tarjeta. El propósito de esas tarjetas es de ayudarnos a recordar cuando estamos leyendo la Biblia de hacer dos preguntas. Las preguntas son, ¿qué significa? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice en el texto? Y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa qué debo hacer? Y si tú puedes escribir solo una línea, ok, dijo tal cosa, debo hacer eso, ok. ¿Sabe qué pasa? Uno, recuerdas mucho más de lo que leíste. Durante el día puedes meditar en lo que leíste, uno. Y dos, la otra razón que usar eso ayuda es, a veces, de vez en cuando hablamos de la idea de que uno como papá, uno como mamá debería enseñar a sus hijos de la Biblia. Y uno dice, hey, yo no sé qué hacer, leer de sus libros o leer de la Biblia chiquito, ¿qué hago? Lee tu Biblia en la mañana y apunta lo que dijo y qué significa, qué debes hacer. Después en la tarde, cuando estás con tu hijo antes de que duerma, tu hija, abre la Biblia como familia. Decir, hey, yo leí tal cosa, lea con ellos, aunque sea un párrafo, un poquito, lo que sea. Y después enseñarles por lo que tú escribiste. Ve lo que está pasando, ¿qué crees ustedes que significa? Y ellos te dicen, ¿qué debemos hacer si Dios dice tal cosa? Y así vas a estar ayudando a tus hijos, a tu pareja, a tus hijas, a tu familia, a escuchar la voz de Dios. Entonces, esos son buenos para uno, también nos prepara para guiar nuestra familia cada día. ¿De acuerdo? ¿Lo haremos? Miéntenme, por lo menos, pero di sí. No mientan. Decía y hagámoslo. Ok. Hoy vamos a quedarnos en Marcos 12. Entonces, como mañana, la idea es que cada semana leemos el capítulo de la semana de Marcos que corresponde al mensaje del próximo domingo. Y hemos estado en Marcos 12 ya por dos semanas. La próxima semana tendremos el último mensaje de Marcos 12. Entonces, ya son dos semanas que hemos estado leyendo Marcos 12. Y entonces, la idea que tuve es de animarte, si quieres, en vez de leer Marcos 12 empezando mañana, leer otro capítulo. Empieza en Marcos 1 mañana y leer los primeros 6, 7 capítulos de Marcos, uno por día, en esta semana que viene. Entonces, en vez de leer Marcos 12, si tú dices, ya dos semanas con el mismo capítulo, está bien. Volvé al principio de Marcos para ver si Dios no nos dice nuevas cosas de lo que ya leíste. Pero leamos Marcos empezando mañana. Hoy, la pregunta que Jesús contesta, lo que Jesús nos dice en lo que leeremos es, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y esa es una buena pregunta porque quita mucho de la religiosidad, quita mucho de las diferencias entre religiones y costumbres y prácticas y ritos y nosotros hacemos así y ustedes allá y bueno, quita mucho de eso y dice que okay, sencillamente, ¿qué es lo que Dios quiere de mí, de ti? ¿Qué es lo que Dios más quiere de nosotros? Buena pregunta, ¿va? Por ejemplo, si tú estás investigando las diferentes religiones y las diferentes fees, y tú estás escuchando y tú dices, no, yo no me he comprometido ni siquiera a ese grupo, pero estoy más de oyente, yo quiero escuchar y investigar. Ok, lo que hoy veremos de Jesús te ayudará a saber qué es lo que Dios más necesita de ti, lo que Dios más quiere de ti. Y tú sabrás no cómo aferrarte a una religión, sino a dar a Dios lo que Él quiere de verdad de ti. Y si tú dices, pues yo tengo años en la misma religión, en la misma fe, yo tengo años en eso, yo sé qué Dios quiere de mí. yo te diría, espérese, toma una pausa, porque la realidad es que nosotros, no importa cuánto tiempo has andado con Dios, nosotros, por nuestra naturaleza, se nos olvida lo que Dios realmente quiere de nosotros. Y se nos olvida lo que es la esencia de la relación con Dios. Y Jesús nos va a recordar una vez más de qué significa dar nuestra vida de verdad a Él y al Padre. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es una buena pregunta, ¿va? Porque qué gran tragedia sería buscar a Dios durante tu vida y no darle lo que Él realmente quiere. Qué triste sería dar mucho a Dios, hacer sacrificios con tu tiempo, con tus recursos, con tu familia, hacer sacrificios, y no dar a Dios lo que más quiere. Eso sería una gran tragedia. Podrías dar mucho a Dios, pero si no es lo que más quiere, sería como un regalo no deseado. ¿Alguna vez has dado un regalo no deseado a la persona? Tú no sabías de antemano, ¿va? A menos que eres muy mala gente. Nadie da un regalo no deseado a propósito, pero ¿alguna vez has dado un regalo no deseado y te diste cuenta en el momento que abrió el regalo? Quizás un niño que abrió el regalo y, ¡ah, camisetas! ¡Qué bueno! Y ves en su cara que no era camisa que quería, que no era calzoncillos, que no era, ¿cómo se llama? Eso. Que el niño quería, tenía otra cosa en mente, algo de Toys R Us, no de la sección de ropa de Walmart, y te realizaste. Ese fue un regalo no deseado. Yo tengo una, hace tiempo que no les he contado una buena historia de mi vida. Porque yo pienso que distraen del mensaje, pero esta historia, si prestan atención, que esta historia ayuda al mensaje, porque eso de dar un regalo no deseado es lo que nosotros muchas veces damos a Dios. Le damos buenos regalos, le damos buenas cosas, le damos buenas cosas de nuestra vida, pero no es lo que Él más quiere. Una vez, esa es una historia real, no estoy exagerando nada, no podría, fue el momento más triste de mi vida, casi el momento más, en serio, fue horrible. Cuando yo tenía 12 años, mudamos de una ciudad pequeña de Waverly, que estaba fuera de Lincoln, en Lincoln y Omaha, de la ciudad, de pueblito. Mudamos a las afueras, afuera de la ciudad. Y mis papás compraron como 5 manzanas de tierra. Y allí había una casa vieja y uno de esos establos viejos que no servía mucho, pero servía para algo. Y yo, 12 años, yo pensando, eso serviría para un... para un caballo, claro, obviamente. Y no fue el deseo de cada niño, yo quiero un caballo. No, yo quería un caballo. Yo tenía planeado cómo lo iba a cuidar y cómo lo iba a sacar y dónde iba a vivir ahí en el establo y cómo lo iba a cuidar yo. No iba a ser una carga para mis papás. Y yo tenía todo planeado. Y se estaba acercando, adivinen, Navidad. Entonces yo tenía mi plan, me senté con mis papás, hablamos de eso y yo les conté el plan. Y ellos, yo amo a mis papás, pero me hicieron creer que me estaban tomando en serio. Me hicieron creer que estaban escuchando mis razones y que estaban de acuerdo conmigo, que sí, que ya Felipe tiene la edad de cuidar un caballo. Y si juntamos todo el dinero de los regalos de todos los hermanos, tendríamos suficiente para un caballo. Y me hicieron creer que me estaban tomando en serio. Yo dejé esa conversación pensando, bueno, ya está un hecho, solo llega el 25, mi papá va a salir de la casa en la mañana cuando estamos ahí abriendo los regalos y va a regresar con un caballo y yo voy a ser el niño más feliz del mundo. Yo no era un deseo, por cómo reaccionaron mis papás, yo pensé, tal vez yo era un poco optimista, pero yo creía que era un hecho ya. Entonces llega el 25 en la mañana, estamos ahí, el árbol en medio y nosotros alrededor, y mis papás se despiden esa noche poniendo los regalos abajo del árbol, y no, todos nos sentamos y uno va a agarrar un regalo y busca a quién dárselo, y pasó toda la mañana, todo el mundo recibiendo regalos. ¿Sabe cuántos regalos recibí? Cero. Feliz, porque si no me están dando un montón de regalos chiquitos, significa que me van a dar un regalo grande, más o menos así, de grande. Yo sabía, ya al llegar al final de la mañana, yo ya no estaba seguro. Yo estaba segurísimo que era un caballo que mi papá tenía para mí. Yo estaba positivo, no había duda. Yo ya lo mandé por Twitter y lo puse en mi Facebook. Yo sabía que era un caballo que venía en camino. Pues, mi papá dijeron, Felipe, quiero tu regalo. Y yo, sí, quiero mi regalo. Mi papá no sale de la casa. se levanta y va al árbol. Y había una caja, como esa caja donde vienen las camisas, así bien dobladitas y todo. En una de esas cajas me la dio. Espere, ese no es lo peor. Y yo agarro el regalo y parece ser una caja vacía. Y yo pensé, tal vez están bromeando conmigo. Tal vez la caja vacía la voy a abrir y mi mamá, ah, bebé, caja vacía, anda a traer su caballo. Yo pensando todavía, abrí la caja, había una hoja de papel en la caja. Tenía 12 años, en la hoja decía, hijo, tu regalo no está listo. Yo, ¿lo van a traer? Todavía yo pensaba, ¿ya? Te mandamos a hacer un escritorio. Y todavía el Señor no ha terminado con tu escritorio. Mire, yo ni pude llorar. ¿Has estado tan triste en tu vida que no pudiste llorar? Tan triste, yo no pude llorar, solo me quedé ahí. No pude llorar, estaba tan deshecho por adentro porque yo sabía que era un caballo y un escritorio a un niño de 12 años. Ahora, la historia termina bien porque yo todavía tengo ese escritorio en mi casa. Si han estado en mi oficina, han visto el escritorio abajo de la ventana, el escritorio grande que parece ser nuevo, que no está rayado ni nada porque es el mejor escritorio del mundo, gracias a mi papá. Pero en el momento, no tan feliz porque era un regalo no deseado. Ya ves la conexión a la historia. Muchas veces nosotros damos buenos regalos a Dios, pero no es lo que Él más quiere. No es lo que Él más quiere. ¿Cuáles son algunos de los regalos que damos a Dios? Y no son cosas malas, son cosas buenas. Y son cosas que a veces Dios pide, pero no es lo que más quiere. Le damos actos religiosos. Le damos actos religiosos, le damos nuestra asistencia, vamos a los eventos donde nosotros pensamos, Él va a querer que yo voy el domingo, tal vez en la mañana, tal vez en la tarde, tal vez miércoles en la noche, tal vez otro día de semana, yo voy a ir cada vez que yo pueda ir, yo voy a dar eso a Dios. ¿Qué más damos a Dios? Damos las doctrinas correctas, entre comillas, ¿va? Porque nadie tiene la doctrina correcta, solo Dios. Pero damos a eso a Dios, decimos, Dios, yo voy a estudiar hasta que yo sepa exactamente qué es lo correcto en cada punto y hasta yo voy a pelear con gente que no cree lo que yo creo. Yo te voy a dar eso. Y nosotros dejamos de hacer cosas. Dejamos de vicios y cambiamos como hablamos y cambiamos nuestras costumbres y dejamos de fumar tanto de esto y tomar tanto del otro y estar con haciendo eso y dejamos cosas y empezamos a hacer nuevas cosas y damos a otras personas y nos volvemos, si Dios obra en nosotros, volvemos más generosos y ayudamos a otros y tal vez trabajamos los domingos juntos, damos cosas a Dios, vamos a lugares donde pensamos que a reuniones donde pensamos que Dios quiere que estemos, dejamos de hacer cosas. Esas son las cosas que hacemos para Dios, pero no es lo que más quiere Dios para nosotros. Y cuando nosotros envolvemos todo eso, la asistencia y los actos religiosos y dejar de hacer malas cosas y empezar a ayudar a otra gente, cuando envolvemos todo eso en la caja y lo damos a Dios, Él dice, ah, gracias. No es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba cuando iba a abrir ese regalo que tú me estás dando. No es lo que Dios más quiere. ¿Por qué? Un pequeño desvío. ¿Por qué crees que nosotros decidimos qué vamos a dar a Dios? ¿Por qué crees? Yo pienso, piénselo después, porque es un desvío, pero yo pienso que la razón que nosotros decidimos qué vamos a dar a Dios es porque nosotros queremos hacer a Dios en nuestra imagen. Si yo decido lo que Dios va a recibir de mí, ¿quién controla a Dios? ¿Quién controla a Dios? La respuesta fácil, la pregunta fácil de la noche, ayúdenme, trabajen. Si yo decido lo que Dios va a recibir en su regalo, entonces yo controlo a Dios. Y prácticamente, ¿quién es el Dios en esta ecuación? Es soy yo, porque yo decido qué voy a dar, yo decido lo que Él tiene que hacer para mí. Entonces, vamos a tomar una pausa hoy. No literalmente, vamos a tomar una pausa en nuestra vida y abrir la palabra de Dios y hacer la pregunta a Jesús, ¿qué es lo que tú más quieres de nosotros? Si tú pudieras pedir cualquier cosa, ¿cuál sería el caballo que tú pedirías para Navidad? ¿Cuál sería la cosa que tú pedirías, Jesús, de nosotros? ¿Cuál es la cosa más grande que tú deseas de nosotros para que Dios soberano del universo diga a nosotros qué es lo que Él quiere de nosotros? Busca Marcos 12. Antes de empezar la lectura en el verso 28, un poco de contexto. Recuerda que en el 11 Jesús quitó todos los vendedores del templo, él deshizo el supermercado que tenía en el lugar de oración. Y la gente que ganaba dinero de eso ya no estaba ganando dinero y estaban muy felices con Jesús. No, estaban enojadísimos con Jesús, querían matarlo. Y después, en el 12:1 empieza Jesús sabiendo que ellos están enojados con él y sabiendo que ellos no andan bien con Dios. Él cuenta una historia, una parábola a los líderes religiosos y le dice en la historia: ustedes son los enemigos de Dios y están al punto de matar al Hijo de Dios. Y ellos salen y ¿qué buscan hacer? Matar a él. Ellos andan mal. Y después, en el 12, lo que leímos entre semana, no aquí, después ellos empiezan a mandar gente a Jesús, los líderes religiosos empiezan a mandar gente a Jesús para hacerle preguntas acerca de Dios, porque en el sistema de ellos, si Jesús conteste mal a una pregunta, si él contesta mal a una pregunta acerca de Dios, ellos pueden decir: ah, ves, él no es profeta, más bien él es blasfemo. Él no solo no cree en Dios, él cree lo que no es correcto de Dios, podemos matarlo. Entonces estaban buscando una excusa para poder matarlo. Y en eso, una persona se acerca, cuando uno de los escribas se acercó, en el verso 28, de los líderes religiosos, los oyó discutir a quién. A Jesús y los demás, los fariseos, los demás líderes religiosos, los que estaban tratando de atrapar a Jesús para poder matarlo. Y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó. Entonces, mire, esa fue una pregunta diferente. Los demás estaban haciendo preguntas con el propósito de atrapar a Jesús y poder tener una excusa para matarlo. Pero ese señor llegó a Jesús y dijo: okay, si él está contestando tan bien a las preguntas de ellos, yo tengo una pregunta que a mí me gustaría saber la respuesta a esta pregunta. Entonces él se acerca a Jesús y dice: okay, yo tengo una pregunta, pero de verdad, porque no es para atraparte, es una respuesta que quiero saber. ¿Cuál es el mandamiento más importante, el primero, de todos? Tiene que recordar, ellos tenían más de 600 mandamientos en la ley de Moisés que ellos tenían que cumplir para estar bien con Dios. Y él toda la vida había estado en ese sistema religioso. Él había estado tratando de cumplir con las demandas de Dios y hacer eso, ir a ese lugar, dejar de hacer esa cosa, empezar a hacer esa cosa buena, tantas cosas. ¿Y quién puede cumplir con 600 mandamientos? No, yo tampoco. Él tampoco. Entonces él quiso llegar a Jesús y dijo: yo quiero saber, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el regalo que Dios quiere? El más importante, el regalo que si no hago lo demás, pero si hago eso, Dios va a estar feliz. ¿Qué es? Y nosotros no somos tan diferentes de Él, porque nosotros tenemos tantas reglas en el mundo religioso, no nosotros, en general, en el mundo religioso, hay tantas reglas y tantas demandas y tantas leyes que uno tiene que hacer si va a estar bien con Dios, y cada religión tiene diferentes reglas y uno quiere pararse y decir: ¿qué es lo que realmente desea Dios? ¿Cuál es el regalo deseado que Dios quiere? Jesús le respondió: el más importante es. Y después él, de memoria, dice Deuteronomio 6: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. O sea que ustedes, como pueblo de Dios soberano del universo, tienen un Dios, no como los vecinos que tienen un montón de ídolos, tienen uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Cuál es el más importante, Jesús? Amar a Dios. ¿Qué es lo que más quiere Dios de nosotros? Nuestro amor. ¿Qué es lo que Dios más desea recibir cuando abre el regalo de nuestra vida? Pide nuestro amor. Y la pregunta puede salir: okay, espérese. ¿Por qué pide Dios amor? ¿Por qué pide Dios algo de corazón? Las afecciones del corazón. ¿Por qué pide Dios algo así? Porque la verdad es difícil medir eso, ¿no? ¿Puedes medir el amor que yo tengo por Dios? Realmente no, ni yo el tuyo. Entonces en la religión es difícil hallar y cumplir y enseñar ese mandamiento, porque si enseñamos reglas, yo puedo medir las reglas. Y nosotros como comunidad podemos decir, hey, ella está cumpliendo con las reglas, él no, ella sí, él no, él no, ella sí. Pero con amar a Dios es algo de corazón. Y uno podría preguntar, espérate, si yo cumplo con las reglas, si yo hago las cosas que Dios quiere que yo haga, si yo vaya a los lugares, a las reuniones, y si dejo los vicios, y si yo empiezo a ser generoso y ser buena persona y trabajar con Dios, por qué es tan importante amarlo? ¿Por qué no solo hago las cosas correctas y ya es suficiente? ¿Por qué no está feliz Dios con eso? ¿Por qué exige que le ame? Porque yo no sé cómo amar a Dios. Es difícil amar a Dios. Yo sé cómo ir a la iglesia. Yo sé cómo enseñar un estudio bíblico. Amar a Dios. ¿Cómo haces para amar a Dios? ¿Cómo haces para amar más a Dios? ¿Cómo haces para medir si amas a Dios? Jesús no va a ayudar con esa pregunta, pero es difícil saber, ¿no? Y si esa es la pregunta, ese es el regalo que más desea Dios de nosotros, si eso es lo que más desea Dios de nosotros, es difícil saber cómo dárselo. Entonces, ¿por qué no solo cumplimos con las reglas y ya estuvo? ¿Y qué importa si realmente lo amamos de corazón o no? Con tal que nos portamos bien por afuera. Eso sería algo como, por ejemplo, si yo comprara rosas, flores para mi esposa, y llego a la casa con flores, ¿y qué esposo no quiere recibir flores, va? Hablando de eso, quito mi anillo para tocar música. Okay. Es que con la guitarra, no. A cada esposo le gusta recibir flores. Entonces yo llego con las flores y lo doy a mi esposa y ella me dice, ¿por qué me compraste flores? Y si yo digo, para que esté feliz, para que no te enojes conmigo, para que estés callada y para que tenga flores y ya, para que vea que yo soy un buen esposo y allá no puede quejar de mí. ¿Qué va a decir ella? Toma las flores y las lleva de regreso a Sam's. ¿Qué importa las flores? ¿Por qué? Porque no tiene mi corazón, no tiene el amor. Pero si yo llego con flores, ¿y por qué me compraste las flores? Porque te amo. Es una pequeña muestra de lo que siento por vos. Ok, que ya las flores significan algo. Y la pone en medio de la mesa y la deja ahí hasta que se arruina porque es una muestra del amor que su esposo tiene para ella. Bebés, si yo hago todas las cosas correctas pero no amo a Dios en mi corazón, pero me preocupo tanto por portarme bien y ir a la iglesia aquí, que ya, y todo el mundo me ve y dice, wow, qué buen cristiano. Yo quisiera imitar a Felipe. Dicen a sus hijos, hey, mira a Felipe, sé como él, pero si no amo a Dios en mi corazón, que es como dar rosas a Dios sin afección, sin cariño, sin pasión, sin amor. Pero si tengo amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a obedecer a Dios, es la cosa, que porque uno también podría preguntar, entonces, si yo amo a Dios, no es tan importante obedecerlo. Si yo amo a Dios, si eso es lo que Dios quiere, entonces ya no tengo que ir los domingos. Qué bueno. Ya no tengo que ser generoso. Ya puedo empezar a hacer las cosas que antes yo hacía cuando antes de convertirme a Jesús. Ya no tengo que ser generoso con mi dinero, con la gente que tiene necesidad alrededor de mí. Ya no tengo que preocuparme por estudiar con gente que está lejos de Dios en mi vida. Ya puedo vivir como yo quiera y no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque si tú y yo amamos a Dios, ¿qué va a pasar? Le vamos a dar todo. Como los novios cuando se conocen y están bien enamorados y qué dicen, todo mío es tuyo, todo mi tiempo, todo mi, ¿qué importa la cosa? ¿Qué importa con tal que esté contigo? Esa es la entrega del amor. Y Jesús dice algo parecido, busca Juan, rapidito, Juan 14, 23. Él explica lo que pasa cuando amamos a Dios. Jesús respondió, si alguien me ama, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Me obedecerá, guardará mi palabra, me obedecerá. Dios dice, ámame. Obediencia sin amor, Dios dice, no es el regalo que yo quería. Pero si amamos a Dios, vamos a obedecerle. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Jesús nombra tres formas, tres partes del amor que tenemos que tener con Dios. Ama a Dios en el verso 29, 30. ¿Amarás a Dios con qué? Con el corazón. e l'anima, e corazón y el alma, corazón y el alma. ¿Qué significa corazón y el alma? Son las emociones. El corazón para ellos en su tiempo y aún para nosotros, el corazón es el centro de las emociones, del amor y el odio, de lo que uno se siente por las demás personas. Y Jesús dice, lo que tú sientes por Dios, el amor que tiene para Dios, no puede ser algo solo cerebral, no puede ser algo solo con tus acciones, tiene que ser un sentir. Y con eso todo debemos preocuparnos. Porque como no vemos a Dios, es difícil sentir este amor que uno quizá puede sentir por su papá, o por un ser querido, o por un mejor amigo. Es difícil sentir este amor por Dios. Uno dice, bueno, yo puedo obedecer a Dios, pero sentir este amor, no sé. Jesús dice, esto es esencial. Es lo que más desea Dios de nosotros, que sentamos algo, que hay afección, que hay pasión, que hay amor en nuestro corazón por Dios. De la misma forma que amamos a otras personas en la vida, Dios quiere eso. Una pregunta. ¿A qué o a quién amas en tu vida? ¿Qué tiene tu sentido, tu emoción, tu corazón? De la misma forma que tú amas a eso y aún mucho más, Dios quiere que nosotros amemos a Él. ¿Cómo amamos a Dios? Si tú dices, ok, yo entiendo la idea, debo amar a Dios como yo amaría a mi papá, como yo amo a alguien en la vida, pero ¿cómo amo a Dios así? ¿Sabe cómo? Tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Cómo es que la gente se enamora? Pasando tiempo juntos. Pasando tiempo juntos y con tal que se lleven bien, se enamoran. Tienen que pasar tiempo juntos, aunque sea por medio de internet o por teléfono o por carta, de la forma que sea, uno tiene que pasar tiempo con otra persona para enamorarse de esa persona. La forma que las afecciones de mi corazón se dirigen hacia Dios y Dios agarre mi corazón y que yo termino amando a Él como yo amo a mi papá aquí en esa tierra y más, es por pasar tiempo con Él. Es por eso que hablamos siempre de leer la Biblia, porque no es porque tú tienes que hacer eso para poder decir, ok, ya empecé mi día, leer la Biblia, ok, puedo seguir con lo de... No, es porque Dios nos habla cuando leemos ese libro. Es por eso que hablamos tanto de orar, de pasar tiempo hablando con Dios. No solo decirle, hey Dios, ayúdame aquí, ayúdame ahorita, decirle esos mensajitos como textos que decimos a Dios, hey, ayúdame ahorita, hay tráfico, tengo que ir a trabajo. Dios, ayúdame a ser un buen misionero en mi trabajo. Pequeñas oraciones así. También, como dijo Jesús, cerrando la puerta de tu cuarto y cada día pasando tiempo hablando con Dios, por hablar con Él, por escuchar a Él, durante el día meditar en lo que leímos, durante el día estar pensando, hablando en nuestra mente con Dios como si fuera una conversación. Por eso tenemos que pasar tiempo con Dios, porque pasando tiempo con Él llegamos a amarlo más y sentimos algo por Él cuando pasamos tiempo con Él. Y por eso, una nota, por eso... Hablamos del ayuno, porque el ayuno es dejar comida a un lado y decir, Dios, yo quiero que mi hambre dé intensidad a mis oraciones y a mi deseo por estar cerca de ti, a conocerte. Tenemos que pasar tiempo con Él y cuando lo hacemos, más real llega a ser Dios para nosotros y más sentimos la conexión con Él y más que lo amamos con nuestro corazón. Y Jesús sigue, con tu corazón, tu alma, con tu mente. ¿Cómo amamos a alguien con la mente? Qué raro, ¿eh? Porque pensamos que amor es un sentimiento. ¿Qué significa amar a Dios con su mente? Piensa en eso. Llego a mi casa y para los que conocen a mi esposa, eso va a tener más sentido. Y para los demás que no la conocen, puede dar vuelta y mirar ahí. Y para que tenga sentido, atrás de la computadora. Okay. Llego a mi casa y digo, ah, mi amor, te amo. Todo el día he estado pensando en ti. Te amo por tu pelo rubio. Te amo por tus ojos azules, te amo por tu complexión tan blanca que eres, te amo porque eres chaparra, te amo porque... Y ella me diría, ¿qué te pasa? Quizá me amas, pero no me conoces y estás amando algo que has inventado en tu mente, pero así no soy yo. Ese no es la persona con quien te casaste, ese no. Llega a conocerme, estudiame, mira mi pelo, mira mis ojos, llega a conocerme. Y más que me conoces, más me amarás. Más que conocemos a Dios, más que conocemos cómo piensa Dios, más que entendemos. Por eso David en sus oraciones, en los salmos decía, amo a tu ley Yo quiero conocerte, enséñame tus caminos, tu forma de ser, tu modo. Quiero saber, quiero conocerte. Por eso Pablo escribía tanto de doctrina en el Nuevo Testamento, para que nosotros aprendiéramos cómo es Dios, para que entendiéramos, ok, así es como Dios piensa, así es como es Dios. Y más que conocemos a Dios, más llegamos a amarlo. No la idea de Dios, la idea inventada, sino el Dios real. El Dios real es con la mente. ¿Y cómo hacemos eso? Por leer la Biblia, por estudiar a Dios, por pensar con nuestra mente cómo es Dios, por llegar a entender sin pretender que vamos a entender todo, sin tener que tener una pregunta por todas las respuestas de doctrina y teología, pero estudiar a Dios para llegar a conocer a Dios. Y sigue Jesús. Y con toda, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con tu fuerza. Es la idea sencilla de que cuando nosotros amamos a una persona o a una actividad, puede ser un novio, puede ser juego de video, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, lo que sea. Cuando amamos algo, puede ser tus zapatos, puede ser tu novela, puede ser lo que sea. Cuando tú amas a algo, das dos cosas a eso. Tres: tiempo, dinero, pensamientos. Pasa pensando en eso. Das tu tiempo ahí y tu dinero. Ahí va todo. ¿Por qué? Porque amas a eso. Vemos eso en los novios, ¿va? Que viene empezando y gasta todo su dinero y que está pensando si ahorraras tu dinero tendrías suficiente para un carro, pero solo pasar comprando esas flores y no sé qué. Que está loco, ¿no? No, está enamorado y está, el amor da todo al bien del otro. Entonces Dios dice: ama a Dios con toda tu fuerza, con todo lo que es tu vida, con tu fuerza, con tu tiempo, con tu dinero, con todo lo que eres, con tus pensamientos. Enfócate en lo que es importante para Él. Él no quiere flores, Él no quiere rosas. Lo que Él quiere son personas que lleguen a ser sus hijos. Entonces Él dice: ok, enfoca tu fuerza en mi propósito en ese mundo. Habla de mí con otros, estudia con otras personas, ayuda a gente a entrar en mi reino y después ayuda a ellos a seguirme, a conocerme y amarme más y más y ayudar a otros a seguirme. Eso es lo que Dios quiere. Discípulos, seguidores. Él dice: gasta tu vida en eso. Si me amas, gasta tu vida en eso, con tu fuerza, con tu mente, con tu corazón. Entonces, si Dios, el regalo que Dios más quiere de nosotros es nuestro amor, ¿qué debemos hacer tú y yo hoy? La última pregunta, ¿qué significa? Y ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos amar más a Dios. Y mire, no importa cuánto tiempo tienes en eso, no importa cuánto tiempo llevas, todos podemos amar más a Dios. La aplicación es para todos. Amar más a Dios, bueno, para ti, si nunca has tomado la decisión de entrar en una relación con Dios como tu Padre, si nunca te has arrepentido y bautizado, si nunca has dicho sí a Jesús, la mejor forma, la forma de entrar en su amor, de abrir el camino de amor de Padre e Hijo entre tú y Dios, es por tomar esa decisión y entrar en su familia. Porque mire, Dios ama a todos. Por tal razón, de tal manera Dios amó al mundo, ama a todos, pero ama a sus hijos de una forma especial. Eso tiene sentido, ¿no? Yo amo a todos ustedes, pero yo amo a mis hijos de una forma especial. Así es Dios también. Entonces, la mejor forma de amar a Dios con todo tu corazón y mente y fuerza es de decir: ok, voy a decir sí a Jesús. Voy a arrepentirme, me voy a bautizar, voy a entrar en esa relación, en esa comunidad. Cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a otra persona. En el mismo día, en el mismo momento, puedes tomar la decisión. Y para los que ya han tomado esa decisión, para los que ya han decidido seguir a Jesús, tú y yo tenemos que buscar en nuestro corazón y decir: ok, si Dios quiere mi amor, yo le doy voces buenas y mi asistencia los domingos y aquí que allá, pero Dios más quiere mi amor. ¿Cómo puedo amar más a Dios? Tal vez para ti es pasar más tiempo con Dios, leer más, orar más, meditar más, ayunar más. Hazlo. Levántate mañana y no comas. Hasta la noche, no comas nada. Y ora. Y cada vez que tienes hambre, abre tu Biblia y ora. Pasa más tiempo con Dios y dice: Dios, por favor, hazme amarte, hazme sentir algo por ti, sentir, amarte más. Tal vez para ti es de pensar Tú puedes contar todo lo que ha pasado en tu novela, pero no sabes mucho de cómo piensa Dios. Necesitas abrir Romanos y leer Romanos y aprender a pensar cómo Dios piensa. Y tal vez para ti la aplicación es que tú necesitas trabajar con tu padre. Decir, ok, yo voy a trabajar a par de mi padre y en ayudar a otros a conocerle, a estudiar con alguien, a invitar a alguien, a hablar de Jesús a otra persona. ¿Qué puedes hacer tú para amar más a Dios? Y ahora, ¿qué vas a hacer? La pregunta para todos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Mientras que pasen los cantantes, los músicos, vamos a orar. Mientras cantamos, vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y recordamos a Jesús juntos. Cuando recordamos a Jesús, Dios dice, ámame con tu corazón, con tu mente y tu fuerza. Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos a Jesús. ¿Sabe qué estamos recordando? El amor de Dios hacia nosotros, que en Dios nos amó primero, por eso podemos amar a Él. Vamos a orar, Dios, nosotros te amamos y queremos amarte. Sabemos que debemos amarte más y queremos amarte más. Despierta en nuestro corazón el amor por ti como nuestro Padre. Ayúdanos a amarte con nuestro sentimiento, nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestra vida. Para que seamos personas totalmente entregadas a ti. Espíritu Santo, te pido que tú obres ahora en cada persona. Dinos qué hacer para amarte más. En tu nombre oramos. Amén.